Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hasta las 11:30. Hay que escuchar La Linterna por si acaso. Hoy Linterna Intermitente es tarde de previa de Champions. A las 8:30 llegan los compañeros del tiempo de juego. Volveremos a encender a las 11. Avanzan las negociaciones entre PP y Ciudadanos. Es lo esperado, incluso van también que podría llegarse a un acuerdo antes de lo previsto. El jueves en lugar del viernes se busca presionar al PSOE. Es la única incógnita que parece haber en este momento, o quizás la incógnita no sea más que una manera de ser optimistas para no asumir que nos va a tocar ir a las urnas una vez más. Las terceras en un año. Y un 25 de diciembre, día de Navidad, los equipos negociadores del Partido Popular y Ciudadanos siguen reunidos a esta hora en el Congreso. Llevan desde ayer hablando de puntos concretos, hasta 50 habrían pactado ya en materia de economía, empleo y estado de bienestar. Hay diferencias, pero no son insalvables. Hay optimismo, pero se es prudente. Maillo, número 3 del PP, y Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos, forman parte de los equipos negociadores.
Moderadamente optimistas, sí, realistas. Sabiendo que es complejo porque tenemos que poner a dos partidos políticos en común algunas cuestiones donde hay todavía y seguimos constatando que existen diferencias, aunque ninguna de ellas es absolutamente insalvable.
Se está avanzando, se están concretando temas en los que ya se está de acuerdo, esa es la parte fácil. Y la parte más complicada es, al final, ver si en los puntos de desacuerdo somos capaces de llegar a transacciones o si son capaces de asumir por parte del Partido Popular alguna de nuestras solicitudes, aunque no esté de acuerdo con ellas, que al final esa es la naturaleza de un pacto de investidura, ¿no? Lo que pasa es que al final, si no hay un acuerdo global, pues los avances parciales sirven de poco. O hay acuerdo firmado fin de semana o no habrá acuerdo. No, el optimismo es libre, ¿no? Claro.
Bueno, resta un poquito de optimismo el dirigente de Ciudadanos, porque claro, también están en ese papel. Además, el Partido Popular busca más allá de un acuerdo de investidura, busca un acuerdo de gobierno, porque luego hay que gobernar y una investidura no es suficiente, luego hay que gobernar y se busca una legislatura que no sea demasiado breve, pero bueno, ese es el punto. Hay voluntad de acuerdo, se quiere avanzar, hay buena sintonía, pero no se lanzan las campanas al vuelo porque también hay discrepancias entre Ciudadanos y el Partido Popular. Por ejemplo, pide Ciudadanos que se aparte ya a los posibles imputados de los cargos públicos por la firma del acuerdo de negociación, y en el Partido Popular dicen que hasta que no haya gobierno no se aplica nada de lo firmado, y parece también tener su lógica este punto, ¿no? Como no se va a aplicar nada, si no se consigue sumar más de 170 apoyos a Rajoy durante el debate de investidura que arranca el próximo martes, sin el PSOE no hay nada que hacer. Se necesitan 6 síes u 11 abstenciones más, aparte de esos 170 apoyos a los que podría aspirar en Mariano Rajoy de cara a ese debate de investidura, los de Ciudadanos, los 32 de Ciudadanos y el de Coalición Canaria. Siguen presionando a la segunda fuerza más votada, al bloque constitucionalista. Es la primera opción. Rajoy va a llamar a Sánchez cuando tenga cerrado el pacto con Ciudadanos. José Luis Ayón es secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y también del equipo negociador.
Para poder conseguir un gobierno en este país necesitamos que el Partido Socialista mueva ficha. Todo lo demás es muy importante, dará estabilidad en el caso de tener gobierno, este acuerdo con Ciudadanos. Será muy positivo para afrontar los próximos años y la legislatura que vamos a empezar. Pero lo único que es absolutamente fundamental es que el Partido Socialista mueva ficha. Si el Partido Socialista no mueve ficha, pues tenemos elecciones el día de Navidad.
Y parece que es lo que quiere el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ganar tiempo para salvar su situación personal, su liderazgo en el partido, seguir con el bloqueo para atraer el voto de Podemos, que está debilitado, ¿no? Y con un líder, Pablo Iglesias, desaparecido. Bueno, aparentemente debilitado, pero al menos esa es la sensación que da, con todos los enfrentamientos, pues con las mareas en Galicia, donde además Podemos ya ha renunciado a poner su propia marca en esa candidatura de cara a las elecciones del 25 de septiembre en Galicia. Bueno, en apariencia ese Podemos debilitado le serviría también a Pedro Sánchez para enrocarse en el no y de esa manera conseguir también atraer el voto, ¿no? En lo del interés general, los presupuestos generales y demás, bueno, todo eso puede esperar, al menos así lo considera o parece considerar el secretario general del PSOE. Todos son conjeturas y cálculos que podrían salir mal también, ¿eh? A Pedro Sánchez, y con el historial que tiene, que acumula los peores resultados de la historia del partido, 85 diputados. Pero bueno, ha repetido el no es no desde el pasado 27 de junio, pasando por Mojácar, el CID de Benicàssim, los Pirineos e Ibiza. Ha ido cambiando de escenario vacacional, pero la respuesta siempre ha sido la misma. Mientras, el PSOE, sumido en una crisis interna, se debate entre el bloqueo y la abstención para favorecer el desbloqueo. Todo ello, por supuesto, después de una investidura fallida de Rajoy. En eso sí que coinciden todos en el PSOE, que hay que esperar a esa investidura fallida de Mariano Rajoy, que se enfrente a ese Congreso de los Diputados y que no salga investido. El problema es qué hacer a partir de ahí. Ahí donde sí parece que hay más discrepancias o no se ponen de acuerdo, ¿no? En lo de visualizar el fracaso de Rajoy, sí. Pero después, ¿qué? Pues están los que piensan que después, más de lo mismo, seguir con el no y con el bloqueo hasta esas terceras elecciones, y quienes, como el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, apuesta por abrir el debate. Lo ha dicho en Antena 3.
Yo creo que en política hay que reflexionar cuando se producen datos nuevos, ¿no? En el momento que el Partido Popular y Ciudadanos alcancen un acuerdo, pues podremos valorar su contenido y en función de eso, pues tomar decisiones si es que conviene cambiar la posición que tenemos.
Bueno, se deja la puerta abierta, pero tampoco se dice expresamente lo de la abstención para favorecer el desbloqueo. Es más o menos también lo que dicen algunos varones socialistas, dejar la puerta abierta, abrir el debate. Pero bueno, eso de posicionarse abiertamente en la abstención para desbloquear tampoco se dice de esa manera, ¿no? En caso de mover ficha, el PSOE no lo va a hacer hasta después de las elecciones gallegas y vascas, aunque el PNV también está en el equipo del no a Rajoy. Todo puede cambiar tras unas elecciones en las que los nacionalistas vascos podrían necesitar al Partido Popular. Pero ahí Rajoy se encontraría en un principio con la oposición de Ciudadanos, en un principio, claro, porque la experiencia nos ha enseñado que cuando se dice jamás en política, se quiere decir hasta esta misma tarde. Lo que sí parece claro es que el debate de la semana que viene será solo un aperitivo de lo que nos espera hasta el 2 de noviembre, que es la fecha límite en la que, si no ha habido investidura, se convocarán las elecciones del 25 de diciembre, del día de Navidad. Y lo que venga después, bueno, pues mejor no hablamos hasta que no llegue, porque si no, qué pereza. Está encendida la linterna de momento hasta las 8:30 y después a las 11 volveremos a encender esta linterna para terminar de contar y analizar, con el patrocinio de Repsol, la actualidad de un día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
La Junta Electoral de Guipúzcoa va a comunicar mañana si el proetarra Otegi puede presentarse a las elecciones vascas.
La Fiscalía recuerda que no puede concurrir esos comicios porque está inhabilitado para ocupar cargos públicos hasta el 2021 por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna.
El turismo en España sigue en racha.
Las pernoctaciones crecieron un 9% en los 7 primeros meses del año. En 2015 llegaron 68 millones de turistas. Somos el tercer país más visitado del mundo.
Volkswagen Alemania llega a un acuerdo con sus proveedores.
La compañía reiniciará la producción de los modelos Golf y Passat en 6 de sus fábricas. Los proveedores le acusaban de abuso de poder en el mercado. 28.000 empleados iban a haber reducido sus sueldos.
España, líder mundial en trasplantes de órganos.
Por 24º año consecutivo, al día se realizan 13 y la mayoría son hepáticos. Según la Organización Nacional de Trasplantes, en 2015 hubo más de 1.800 donantes.
Ascienden a 237 los casos de Zika en España.
38 son embarazadas que están siendo vigiladas por los médicos. Los 8 últimos casos han aparecido en la última semana. El primero se detectó el pasado mayo en Cataluña.
Nigeria podría haber herido al líder del grupo terrorista Boko Haram
y haber matado a muchos de sus comandantes en un ataque aéreo. Lo asegura el ejército de aquel país en un comunicado en Twitter. Por el momento, los terroristas no se han pronunciado.
14 detenidos en China. China por vender marisco con altos niveles de radiación.
Procedía de Fukushima, donde está prohibido desde el accidente nuclear de 2011. En los dos últimos años habían introducido ilegalmente 5.000 toneladas valoradas en 30 millones de euros.
La policía arresta en Madrid a un hombre que obligó a su mujer a ingerir productos de limpieza.
Ella ingresó en el hospital con graves lesiones en el aparato respiratorio y digestivo. El agresor ha sido detenido. No había denuncias previas por malos tratos.
Los padres que querían inscribir a su hijo con el nombre de Lobo ya pueden hacerlo.
Lo ha ordenado el Ministerio de Justicia tras aceptar el recurso que presentaron. Llevaban más de un mes intentándolo. El Registro Civil de Fuenlabrada se lo denegó en principio.
Los deportistas españoles que participaron en los Juegos Olímpicos de Río ya están de vuelta.
Han llegado este mediodía al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En fútbol, a las 9:45, el Villarreal juega ante el Mónaco la vuelta de la previa de la Champions League. Tiene que remontar el 1-2 de la ida.
Esperamos los comentarios de nuestros oyentes, claro que sí, que nos gusta pues mucho, y también que nos que se adhieran a nosotros, que nos digan que, oye, que lo hacemos muy bien, ¿no? Tenemos unos canales para ello. Alicia García.
Sí, estamos en Facebook, aquí somos La Linterna Cope, también en Twitter, @linternacope, y además, ya lo saben, tenemos un número de teléfono para que nos envíen también sus mensajes de audio a través del WhatsApp, que es el 600-544-555.
¿Qué estamos preguntando? Javier Fernández Mar Domingo.
Si creen que la Junta Electoral de Guipúzcoa va a paralizar la candidatura de Arnaldo Otegi a las elecciones vascas. Muy igualada la votación. Creen que sí, solo el 55% de los oyentes. Pueden seguir votando en cope.es.
¿Qué están opinando los oyentes, Sofía Negrín?
Hablan sobre este asunto, sobre la candidatura de Otegi a las elecciones vascas. Dice Petri que la Junta Electoral de Guipúzcoa debería paralizarla. Monse cree que lo hará porque el líder proetarra está inhabilitado. Y Sergio comenta: espero y deseo que sí, no tiene sentido, es ilegal.
La previsión del tiempo a esta hora es de María Jalón.
Para mañana las temperaturas bajarán ligeramente, aunque seguirán altas, sobre todo en Andalucía, Extremadura e incluso en Castilla-La Mancha. Predomina el sol en la mayor parte de la península, con algunas nubes por la mañana en áreas del estrecho que podrían evolucionar en chubascos. También surgirán nubes con probabilidad de lluvia durante la tarde en el interior de Galicia, Asturias, la cordillera Cantábrica y picos de Europa. En las provincias de León o Zamora habrá riesgo de tormenta y en el resto sigue un ambiente tranquilo. Viento fuerte en Cádiz y en áreas del estrecho.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora podemos hablar de pocas incidencias. Hay tráfico lento en Málaga, en la A7, en San Pedro de Alcántara, 2 kilómetros, circulando hacia Málaga capital. Y en León hay un vehículo averiado en la A6, en Folgoso de la Ribera, a la altura del kilómetro 356, en sentido Madrid, está cortado un carril. En Barcelona acabamos, hay obras en la B23 y por este motivo hay tráfico muy lento en San Feliu de Llobregat debido al estrechamiento en sentido Barcelona, a la altura del kilómetro 7.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergía.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Muchos han disfrutado ya de la exposición El mito de Carmen, que acoge la Casa del Lector, con sede en el Matadero de Legazpi, en Madrid. Tras el parón de agosto, se va a retomar en septiembre y va a finalizar el 16 de octubre. Esta exposición reúne los antecedentes que dieron lugar a este mito y su desarrollo hasta el día de hoy. El comisario de la exposición es Luis Martínez Montiel. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
¿Qué se puede ver en esta exposición, Luis?
Pues mira, en esta exposición se puede ver todo aquello que rodea al mito de Carmen y que hemos establecido desde los antecedentes hasta los, bueno, los consecuentes y toda la deriva de ese gran mito que es Carmen.
Uh-huh. ¿Quién era Carmen, Luis?
Pues Carmen es una mujer que resume, como todos los mitos, todas aquellas mujeres anteriores y que en cada sociedad se vuelve a regenerar para defender algo, que en este caso es la libertad, y que ella lleva bandera por todas sus características.
Uh-huh. ¿Y qué es real y qué es mito en la figura de Carmen?
Pues en Carmen hay de mito mucho, uh-huh, muchísimo, casi todo, pero es verdad que está basado en personajes reales. Merimé, que era un gran conocedor de España, y que vivió un tiempo en Sevilla, en 1845, conoce muy bien cómo funciona la fábrica de tabaco de Sevilla y en ella va a buscar a su personaje para aglutinar, para encerrar todas esas ideas que estaban ya en el ambiente, que era fundamentalmente en el ambiente inglés y francés, uh-huh. más que en el español, y que ese aura de libertad que estaba buscando desde finales del 18 a la mujer lo va a concentrar en esa especie de torbellino gitano, andaluz, español, que será Carmen.
¿Qué piezas componen esta exposición, Luis?
Pues mira, en esta exposición tenemos 500 piezas, exactamente 500 piezas de más de 40 instituciones. Hemos conseguido piezas de todos los museos, de grandes museos de Europa, de la Biblioteca Nacional de Francia, por supuesto de la Española, del Prado, del Reina Sofía, de las grandes óperas, de la Royal Opera, de House de Londres, de la Ópera Cómica de París, de la Ópera Nacional de París. Hay piezas de Goya, de Picasso, de Gris. Bueno, sería interminable la lista de personalidades y de obras que se pueden ver en esta muestra.
Luis, yo sé que si esas 500 piezas están en esa exposición es porque todas merecen la pena, ¿no? Pero siempre hay una joya, ¿no? Hay una joya que a lo mejor ocupa un lugar más destacado dentro de la exposición. Si es así, ¿cuál sería?
Pues mira, yo, aunque parezca sorprendente, no te voy a decir ninguna de las grandes obras porque esa no hace falta que las defienda nadie, ya se defienden solas muy bien. Pero yo sí que pondría el énfasis en una serie de piezas muy muy poco vistosas de primera mano, pero que de alguna manera son casi los iconos de esta exposición. Uh-huh. Una que a mí me parece importantísima, que es el manuscrito en la que Bizet escribe La Habanera. Es decir, es un documento en el que él, de su propia mano, tiene transcrita la letra de La Habanera, que está basada en una obra de un español, Sebastián Iradier, pero es muy curiosa cómo él escribe y anota y va corrigiendo cosas en el propio documento. Y por otro lado, también me parece muy interesante las tres críticas que salen el día posterior a la primera interpretación de Carmen en la Ópera Cómica de París, que por cierto no fueron nada halagüeñas, incluso uno de los críticos llegaba a decir que tenía una corta trayectoria por delante. No sé si debió cambiar de trabajo, evidentemente, si hubiera visto lo que ocurrió después.
¿Es esta exposición una exposición para todos los públicos, Luis, o no?
Yo estoy convencido de que sí, porque hay piezas para todos los gustos, de todos los tipos. Incluso en algún momento hemos llegado a incorporar en la exposición las piezas de publicidad que se han hecho sobre Carmen, que son muy sorprendentes y muy llamativas. Ahí tenemos piezas pues de publicidad de Carmen, de las cosas más variadas y más increíbles, desde etiquetas de queso hasta cajas de cerillas, envases de uvas pasa, hasta cualquier cosa que nos podamos imaginar ha servido se ha vendido, intentado vender con esta imagen de Carmen. Estoy recordando ahora fundamentalmente unas que hay, una publicidad que hay de mantequilla y publicidad de caldo de gallina. Así que una cosa bastante extraña que lo anunciara Carmen, pero bueno, ahí está.
O sea, Carmen es un mito universal en todos los sentidos.
Claro, Carmen como mito va cogiendo en cada sociedad, se va adueñando de él y lo va metamorfoseando lo que cada sociedad quiere ver en ese mito. Es muy interesante ver cómo en cada fecha, en cada época, Carmen ha ido variando. Y desde esa salvaje libertaria que se ve en el mundo del romanticismo, cuando llega la dictadura, pues nos la convierten en una Carmen muchísimo más decente, una Carmen de copla, como decía, la Carmen, yo soy la Carmen de España y no la de Mérimé, ¿no? Yo soy una mujer decente y no lo que me han querido decir estos señores. Cada época hace suyo el personaje y cada época va incorporando cosas distintas en ese personaje. Y eso realmente es lo que la convierte en un mito.
Luis Martínez Montiel, comisario de la exposición El mito de Carmen, que se puede ver en el Matadero de Madrid, la Casa del Lector, hasta el próximo 16 de octubre. Gracias por haber estado con nosotros en La Linterna de la Cadena COPE. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Seguimos con la cultura.
Queremos que tu casa esté siempre perfecta. Por eso ahora en Línea Directa, si no das partes en 5 años, pintamos tu casa gratis. Cámbiate y asegura tu hogar al mejor precio. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El gobierno italiano va a regalar 500 euros a los jóvenes para gastar en cultura. Isco Jiménez.
Un bono de cultura para todos los que cumplan o hayan cumplido los 18 este año. Obtendrán esa cantidad los italianos o que tengan tarjeta de residencia para gastar en museos, yacimientos arqueológicos, teatros, cines, conciertos, exposiciones, ferias, música o libros. A pesar de la delicada situación económica, la cultura es garantía de futuro e integración social, ha defendido el primer ministro del país, Matteo Renzi.
Comienza la 19 edición de la Feria de Teatro de Castilla y León.
La localidad salmantina de Ciudad Rodrigo será testigo hasta el próximo 27 de agosto de estrenos absolutos, distintos géneros, clásico, contemporáneo, circo, títeres, monólogos y danza. COPE Ciudad Rodrigo, Silvia García.
Se trata de un certamen en el que el objetivo principal es comprar y vender. Y según cuenta el director Manuel Jesús González, la feria deja buenos resultados.
Nosotros hacemos un estudio todos los años al concluir la feria con las compañías. Es que en los 4 meses siguientes a concluir la feria, 9 de cada 10 compañías han cerrado contrataciones.
44 compañías procedentes de 5 países y que llevarán a escena 15 estrenos absolutos, por lo que la novedad de los trabajos seleccionados se convierte en uno de los alicientes.
Madrid volverá a acoger la exposición de fotografía WordPress Photo.
El Colegio Oficial de Arquitectos volverá a ser sede del certamen más prestigioso de fotoperiodismo. La crisis de los refugiados, el terremoto de Nepal y el atentado de París serán algunos de los eventos protagonistas este año, que llegará a partir del 1 de octubre.
Dos obras del pintor Juan Bautista Amaíno se van a exhibir por primera vez en el Reino Unido.
Las pinturas, que pertenecen al Museo del Prado, se van a poder ver en una exposición de la National Gallery que tendrá lugar a partir del próximo 28 de septiembre. Sefi García.
Los dos cuadros son Adoración de los Pastores y Adoración de los Reyes Magos, que miden más de 3 metros cada uno y originalmente formaban parte de un retablo pintado entre 1612 y 1614 para el altar mayor de la Iglesia de los Dominicos de San Pedro Mártir, en Toledo. El retablo tardó 3 años en completarse, a pesar de que el contrato inicial estipulaba que iba a ser pintado dentro del plazo de 8 meses. El préstamo de estos dos notables ofrecerá una oportunidad única para presentar la obra de un pintor español de talento excepcional, cuyo nombre permanece en gran parte desconocido fuera de España, según señala el Museo Británico. Las obras del pintor de Pastrana coincidirán con la exposición Más allá de Caravaggio, cuya apertura está prevista para el 12 de octubre y que será la primera gran exposición en el Reino Unido para explorar la influencia de Caravaggio en el arte de sus contemporáneos y seguidores. Las dos adoraciones de Maíno son altamente significativas en el contexto de la influencia de Caravaggio en toda Europa.
Chuy, sintoniza la cadena, por favor.
El compositor John Williams ya está inmerso en la banda sonora del episodio 8 de la saga Star Wars.
Queda más de un año para el estreno, pero ya ha tenido acceso al primer montaje en bruto, es decir, sin los efectos especiales. John Williams ha puesto música a todas las entregas, la única que no lo hará será el spin-off Rogue One, que se estrena el próximo mes de diciembre. Ambientada entre los episodios 3 y 4, cuenta el modus operandi para robar los planos de la Estrella de la Muerte.
Y el actor Mark Hamill, que da vida a Luke Skywalker, se ha unido a la campaña para que un enfermo terminal pueda ver esta película antes de su estreno.
Se trata de Neil Hamby, de 36 años. Tras diagnosticarle un cáncer, los médicos le han pronosticado una esperanza de vida de entre 6 y 8 meses. Bajo el hashtag Rogue One Wish, su esposa Andrea ha iniciado una campaña para que la pueda ver antes de su estreno el 16 de diciembre. Mark Hamill se ha hecho eco de la noticia y ha pedido a Disney que la pueda ver lo antes posible.
Vuelve la comedia Páncreas, ahora al Teatro Amaya de Madrid.
tres amigos, tres maneras de enfocar la vida. Los actores Fernando Callo, Alfonso Lara y Santiago Ramos son los protagonistas de este montaje que, además de recuperar el verso, recuerda el humor de Lope de Vega, Jardiel Poncela, el teatro del absurdo, pero también de otros grandes como Típico o Gila. Aquí la métrica juega un papel fundamental en función de lo que se esté contando. Escuchamos al actor Fernando Callo.
Hay manriqueñas, hay terceto, romance, hay un montón de estructuras estróficas distintas. Hay ciertos monólogos de los personajes
que tienen
una métrica determinada y un sentido porque están hablando de algo importante y que tiene un sentido, ¿no?
Aretha Franklin cancela los conciertos previstos para los meses de agosto y septiembre.
Lo hace por recomendación médica, ha dicho en un comunicado, coincide con los conciertos que la artista de 74 años tenía previsto ofrecer en las ciudades de Nueva York y Washington, sus ciudades preferidas, ha confesado. Otras citas pendientes en la agenda incluye una gira por Europa, de la que todavía no se sabe si seguirá en pie o no.
Y evolucionan favorablemente los miembros de Super Submarina.
Están estables y evolucionan de manera positiva, reza el último parte. Francisco, el road manager, ya ha recibido el alta y el bajista Pope se espera que también lo haga en los próximos días.
¿Por qué ponemos a Leiva?
Pues lo ponemos porque estamos a 3 días de la salida de su último trabajo, Monstruos, y este es su nuevo single, Electricidad. Escuchamos al artista en su paso por la linterna.
Combates que uno tiene con uno mismo, y cuando uno de repente se da cuenta de que su peor enemigo es uno mismo, ¿no? Que está hablando de los monstruos de cada uno, de las luchas internas que uno tiene.
Gracias, Escom.
Un placer.
Lo siguiente es Berti con Belén. ¿Quieres ahorrar en tu seguro de coche, hogar o moto? Pues con la nueva tarifa web de Berti, más fácil imposible. Solo tienes que entrar en su web y calcular tu seguro de coche, hogar o moto. Sí, has oído bien. Solo con calcular online tu seguro te aplican una tarifa especial. ¿Que por qué lo hacen? Muy fácil, porque al ser digitales supone menos costes para ellos y entonces pueden darte un mejor precio a ti. Eso es lo que yo llamo utilizar la cabeza. Hazlo tú también y ahorra con la tarifa web de Berti.
La linterna.
Golpe Navejo.
COPE. Estar informado.